Cuando yo sea grande, quiero volver a hacerle una entrevista a Claudio Brachetta. ¡Uy, lo conseguí! Aquí está. Estoy sentado junto a... frente de mí está nada más y nada menos que Claudio Brachetta, que es como decir una forma de hablar de la música, como mínimo, en nuestra provincia. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo anda, Marcelo? Qué presentación, qué compromiso. Acá estamos para charlar un rato.
Bueno, ¿y qué es lo que te sigue entusiasmando? Porque siempre cuando me acuerdo de vos, viste que uno tiene como una referencia en formato de fichas en la cabeza respecto de cada una de las personas que conoce. Siempre me acuerdo como un tipo acompañado por mucho deseo de hacer cosas y con mucha capacidad de sobreponerse y de seguir y de volver a empezar. ¿Qué es lo que te ilusiona cuando arrancás el día como para volver a decir, che, yo estaba enamorado de todo esto y sigo enamorado?
Sigo enamorado como el primer día. Creo que la música para mí es uno de los pocos, si no el único, lugar seguro, donde ahí sí me puedo conectar con mí mismo, con los sentimientos y poder interactuar con los demás, ya sea en un escenario o sea que el escenario es fantástico porque los tenés ahí al lado y enfrente, pero también en la producción, poder grabar, poder componer, poder arreglar y tener la música, me dio eso, una conexión con el mundo real.
¿Y hace cuántos años que estás transitando en esta suerte de carrera?
Todos los años, digamos.
¿Desde culillito?
Yo fui medio monitor familiar. En mi familia, mi madre cultivó mucho, mi nono cultivó mucho italiano, cultivó mucho la música. Tengo tres hermanas mayores que tenían un trío y cantaban en la escuela secundaria, mayores que yo.
¿Y cómo se llamaba el trío?
Las Pichi Wilkis. Y tocaron en peñas y teatros y festivales a nivel provincial y fue grosso. Y yo heredé y fui el único que terminó haciéndolo de manera profesional, pero desde chico en la escuela primaria tocaba el bombo, tocaba la guitarra, soy medio autodidacta, aunque después me formé con buenos maestros, pero hace, qué sé yo, tengo 40 y pico de años de tablas.
¿Y seguís con ganas siempre y buscando nuevos nuevos modos de volver a ilusionarte con lo que haces, en definitiva, y siempre produciendo material?
Siempre, mira, el arte tiene la virtud de no tener jubilación, digamos, de no tener jubilación. Entonces es como un desafío poder decir quizás de nuevo las mismas cosas, reescribirlas, retocarlas, rearmar y volverla a reformular en definitiva. Y en definitiva es esto que te decía, es el corazón que se expresa y la necesidad también de comunicación.
Durante muchos años has tenido altas responsabilidades vinculadas con la función pública en cultura, es decir que de algún modo has estado de los dos lados del mostrador, y quería que me dieras como una reflexión respecto de ese paso tuyo por la función pública, tomando en cuenta que por ahí son tan necesarios siempre los recursos para el estímulo de la cultura, ¿no?
Mirá, es muy buena lo que me decís. Para mí la función pública en cultura tiene el doble don de que es uno de los pocos lugares seguros también para los artistas, por lo menos en las provincias. Acá en Mendoza tenemos una gran deuda que no hay productoras privadas, o hay muy pocas, y por lo general trabajan con gente que viene de afuera, pocas productoras o productores que se dediquen a los artistas de Mendoza, ya sea del teatro, de la música, inclusive hasta de la plástica. Y en la función pública, el Estado es como el gran contratante, que es un arma de doble filo, porque también el hecho de que el Estado se ha encargado de eso, no han surgido la necesidad, y Mendoza Mendoza es como un puerto importante a nivel Atlántico-Pacífico para comunicar al mundo, digamos, la cultura. En Mendoza es muy amplia, en Mendoza hay tango, no solamente el folclore, hay rock, hay muy buen teatro. Y la función pública me dio eso, tener la posibilidad de desde adentro conocer el métier, y lo agradezco porque aprendí cosas increíbles que no lo hubiera hecho desde solamente un piano en la función privada.
Sí, y además vos dijiste algo que yo he escuchado y que he podido corroborar también en más de 30 años haciendo la tenocracia, esto de que de algún modo se subraya también desde otra perspectiva con aquel verso tan bonito y tan tremendo de Mendoza está, del gran Jorge Marciali, uh-huh, cuando dice: filósofos y pintores que no piensan alimentar cuando mayores. Pero estamos hablando de un yacimiento de excelentes artistas, quizás como muy pocas provincias. Y siempre hacía la comparación en relación con la cantidad de habitantes. Perdón por la interrupción tan larga. Sí. Después de Mirtha Legrand, soy el que más interrumpe en el país, siempre digo hinchando. Convengamos que que Mendoza no tiene nada que envidiarle a ninguna otra provincia, ni siquiera a Buenos Aires o a Córdoba, en lo que hace a la agenda cultural, ¿no?
No, para nada. Y yo a Buenos Aires y a Córdoba le sumaría el litoral, el noroeste y Rosario, Santa Fe, digo, ha tenido muy buenos artistas. Pero mirá la analogía que voy a hacer. En Mendoza se gestó la libertad de Sudamérica con el general San Martín y fue a través del Pacífico, ¿sí? Muchos años después, la gran revolución musical nació un 11 de febrero de 1963 con el Nuevo Cancionero, que dio lugar a la trova cubana con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, dio lugar a Chico Huarque, a Caetano Veloso, los Novos Baianos, María Betania, Creusa, Toquiño y todo eso. Y fue desde Mendoza y a través también del Pacífico con Terjada Gómez, con Tito Francia y la gran Mercedes Sosa. Y
perdóname que agregue, porque si dijimos que soy el segundo que más interrumpe, voy a seguir haciéndolo. Sí. Godecruz 123 de Ciudad, ¿no es cierto?
Sí.
El círculo de periodistas, una siesta del año 63 fue la que alumbra ese conjunto humano ahí, que avisora que había que ponerle, déjame que te diga, y te estoy preguntando también, que había que ponerle contenido al folclore, que no solamente fuera paisajista, ¿no?
Totalmente, totalmente, muy bien. Y la tercera analogía con lo que vos decís y a donde quiero llegar es los Enanitos Verdes. Que los Enanitos Verdes, un puñado de chicos en los años 80, en los incipientes años 80, antes de la democracia, después con la democracia se afianzaron, a través de ir a Chile primero, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, crearon, junto con otro montón de gente, lo que es el rock latinoamericano. Los Enanos Verdes no salieron de Buenos Aires, salieron de acá. Eso ubica, estas tres analogías, ubican a Mendoza con esto de la canción de Marciali, de que es un yacimiento de artistas plásticos, Dumerli, Pardo, Embrioni, me quedo corto, Scalco, me quedo corto, no, Alonso. El teatro mendocino y la música mendocina. Tenemos una gran deuda con la producción de que parecemos la California argentina, pero no tenemos sellos discográficos, no tenemos productoras.
Tuvimos ediciones culturales.
Tuvimos Filandes, tuvimos, que ahora hay una incipiente recuperación de eso. Pero desde Antonio Tormo y Hilario Cuadro, dos referentes que no tenemos. Es más, tenemos a Palorma y a Tejada Gómez, que son muy poco conocidos en Mendoza. Y eso nos pasa actualmente. Tenemos una actividad cultural de la puta madre, muy grande, pero son por lo general cosas que vienen de afuera, que se alimentan también. Nuestros artistas no tienen qué comer, como dice la canción.
No, pero es que además no hay la posibilidad de la generación de una temporada en Mendoza. déjame que diga yo lo que vos por ahí no has terminado de decir, haciendo uso de esa palabra. Esto que quizás tengan sí las grandes ciudades o aquellas que se organicen también con políticas públicas para decir, che, a ver, el músico va a hacer un espectáculo por una sola función o por cuatro, o en realidad lo ideal sería que esté por lo menos durante 3 meses de manera previsible en una sala donde las familias puedan saber que si no van esta semana, van la semana que viene, y entonces se arma ahí lo que es toda una dinámica como funciona en las grandes ciudades, ¿no?
Correcto, sí. Creo que el único momento en donde eso se da un poquito más en Mendoza es de diciembre a Semana Santa, que ahora por la cuestión del turismo y sobre todo por la fiesta de la vendimia, departamentales, distritales, la fiesta nacional, hace que el público tenga ese envión de ir con la canastita, los huevos duros, las milanesas y la pata de pollo y una botella de vino a ver espectáculos. O vaya al Teatro Independencia o al Cine Plaza. Pero creo que es una deuda que tenemos los mendocinos de que también el sector privado invierta como es en Buenos Aires y podríamos competir, sobre todo porque el nivel de artistas y contenido, como decías vos al principio, es tremendo.
Tal cual. Estamos hablando además con uno de los músicos que le ha puesto y mucho a la vendimia, porque no necesariamente todos los músicos de Mendoza se enganchan con la fiesta máxima, la fiesta madre, y siempre con altas responsabilidades, y además entiendo, y acá corregime si meto la pata, que tuviste que ver con la primera vez que se hizo la transmisión en vivo de la parte musical.
Sí, mi primera vendimia fue la del 50 años, en el año 86, yo era muy pendejo. La dirigió Pedro Maravini y entré al mundo de la vendimia como por ver, como curiosidad y diversión. E hice botella. Al año siguiente.
¿Qué quiere decir hice botella?
El figurante te llevaba una botella, iba disfrazado con una botella. Me divertí muchísimo. Al año siguiente, el director fue Cristóbal Arnold. Y ahí empecé a trabajar de músico por primera vez con 22 años. Y hacía los nexos, porque en esa época todo se cortaba y pegaba en cintas en los estudios de grabación en Sanesi, legendario.
Perdón, cinta abierta, ¿no es cierto?
Cinta abierta.
Esta grabación se autodestruirá en 15 segundos, la de la película.
Sí, ¿tanto? Sí, sí. Y después de eso descubrí que en el mundo vendimia había un lugar no solamente de creatividad y de pasión, diversión y pasión, sino que había un lugar de trabajo, de profesionalizar. Y en el 2008, junto con el flaco Tristán Roberto, de Amauta, fuimos los dos directores musicales de la vuelta de la música en vivo, que desde el año 64, con Tito Francia y texto de Tejada Gómez, que no se hacía en vivo. Es decir, que habían pasado varios años y volvimos con una propuesta de hacer la música en vivo. Ganó esa propuesta y lo pudimos hacer. Y hasta el día de hoy la música es en vivo en la vendimia, y eso ha dado no solamente un salto cualitativo en lo artístico, sino también en lo laboral. Porque laburan músicos, productores, cantantes, estudios de grabación, técnicos de escenario, todo se revolucionó.
Por tu forma de ser, siempre tendiendo puentes y con muy buena relación con todo el mundo, te has enganchado y te ha gustado y después ya lo has hecho carne, entiendo, esto de interactuar, ¿no es cierto?, con otros artistas, por ejemplo, musicalizando una obra de teatro o presentándote también junto con la generación de un libro. Contame un poco qué, si te acordás, la primera vez que te pasó y un poco qué es lo que te deja todo eso.
Fantástico. El arte es un esencialmente, a lo mejor individual en la parte de gestación, cuando uno compone una canción, pero en la puesta en escena por lo general es colectivo y uno necesita nutrirse de eso. Yo tuve la oportunidad de, siendo muy chico, conocer a Cristóbal, a Arnold, a Gladys Ravalle, al Flaco Suárez, con quienes empecé a trabajar, a la Mariu Carrera. Y me empecé a dar cuenta que yo tenía capacidad para eso. Y hice tanto teatro como después cine, como presentaciones de libros, como espectáculos multidisciplinarios con acróbatas, con actores, con pintores en vivo, y creo que ha sido un lugar donde también la música ha crecido. Mendoza es muy bueno en eso, o sea, hay mucha gente trabajando y está bueno que haya música original en todos estos rubros, teatro, cine. Y yo he tenido suerte de hace más de 40 años trabajar en eso.
Y lo último de tu participación en Vendimias tiene que ver con Guaymallén, me decías recién fuera del aire.
Y en las centrales también. Por lo general hace más de 20 años que vengo trabajando, no como director solamente, sino como cantante. Pero Luján, Guaymallén, en varias Vendimias, en algún momento hice también San Martín, y distritales como Palmira, o varios distritos. El quehacer vendimial, vuelvo a insistir, es un contacto con la Mendoza profunda, con esa Mendoza que nos iguala a todos.
Sí, que es en definitiva la que está pasándola bárbaro mientras se admira la belleza de tal o cual reina, ¿no es cierto? Paseando en el carro municipal por las calles de la ciudad. En un momento único en el año donde verdaderamente se respira lo popular en la calle, ¿no?
Claro, y mira lo que te voy a contar, sumando más a esto que decís. Tuve la oportunidad de hacer varias veces las distritales de Luján, de donde soy yo. Y distritos como Carrizal o como Potrerillos, o Pedrielo, Agrelo, o Huarteche mismo.
¿Vos sos nacido en Luján?
Soy nacido en Luján.
Nacido y criado, como
se dice. Exactamente. Estos distritos se vuelven, con esto del turismo, han crecido muchísimo. Entonces, hay gente que saca sus artesanías, que saca sus comidas típicas y que tienen una semanita, 3-4 días de furor vendimial, y que la gente los vaya a visitar y que aprenda de la cultura. En eso tendríamos que hacer un hincapié los mendocinos. La cultura mendocina es muy buena y vienen de afuera a conocernos. Creo que los mendocinos debemos ser más generosos con nosotros mismos y respetarnos tal cual somos, y poner de manifiesto que tenemos una cultura muy fuerte, una cultura inclusive bastante ecléctica, por ser puerto, que comunica con Chile a través del túnel ese que hay en la montaña, es decir, el Atlántico con el Pacífico, pasan alimentos, pasan ropa, pasa cultura, y podemos tener un puerto que haya folclore, tango, rock and roll, cumbia, lo que sea.
Bueno, el circuito del Mercosur, por cierto, más que virtuoso, y déjame que agregue aquello que sabemos también acendró mucho la cultura de orden internacional en nuestra provincia, que tiene que ver con el fenómeno climatológico del cierre del paso a Chile, producto de unos meses en el año por las nieves, que obligaba sí o sí a que muchas de las grandes compañías que venían haciendo su recorrida latinoamericana se quedaran sí o sí en Mendoza por lo menos 10, 15 días quizás, hasta que se abriera el paso, y seguían trabajando y seguían haciendo cosas, y muchos incluso de esos artistas se afincaron aquí.
Totalmente, y sigue pasando eso. Inclusive a veces, ojalá que vuelva a nevar como este año, pero ese tema también hace que la gente no venga solamente de paso, sino que se quede una semanita, 5 días, y a tanto a la cultura como al turismo, como a la Mendoza misma, le dé una vida. Hoy tenemos muchos visitantes y ya no es solamente en vacaciones, sino que es todo el año.
El otro día hablábamos con el queridísimo Roberto Negro Fiat, acerca de los 10 años que están cumpliendo con el Tour de los Bares.
Con el Tour de los Bares, Marcelo López, el Negro Fiat y yo, hace 10 años que venimos tocando. En un principio estuvo Gustavo Maturano, que fue como una especie de fundador, después ahí le pusimos el nombre, yo fui medio el que tiró la idea. de invadir...
Permitime, no sabía que vos habías tirado el nombre, recién me lo decías fuera del aire. La verdad que está buenísimo, me encantó desde el primer momento, es muy movilizante.
Es que el Tour de los Bares fue la idea de invadir con canciones de autor, mezcladas con canciones que nos pertenecen generacionalmente, de Charlie, Spinetta, Alma y Vida, Pedro y Pablo, Box Day. Entrar en los bares donde está la gente, que te da una... No es como el teatro que se apaga la luz y la gente se calla, sino que en el bar las tenés al lado, te arriman un trago, te dicen una cosa, te piden un tema. Y es algo que nos... A mí me encanta el escenario y el bar me encanta. Y con el Tour de los Bares llevamos 10 años.
Y han ido a Buenos Aires también, ¿no? Con el tour.
Hemos estado en Buenos Aires y hemos hecho todo Mendoza. Hemos hecho varias veces Buenos Aires. Hemos grabado, que está ahí como quieto por falta de producción, de plata. Claro. Grabamos en Melopea, en el gran estudio de Lito Nevia. Y nada, el Tour de los Bares son los...
Tiene el contacto de Marcelo, seguramente.
Sí, sí, por supuesto. Marcelo tiene ya 5 discos hechos en Melopea. Y fue una experiencia muy buena. Es una experiencia muy buena.
Lo ¿Y de cuándo ve la luz ese disco?
No lo sabemos. El Tour de los Bares no tiene grabaciones. El Tour de los Bares es una cosa en vivo. Claro, creo que esa es una de las cosas también buenas. Claro, esperemos alguna vez que salga algo.
Claro, una cristalización de algún modo de toda esa onda que es imposible que quede cristalizada, porque eso que vos decís, lo personal, lo relacional de alguien que está esperando, che, a ver que cante el que tiene que cantar, y que cuando alguien está cantando también por ahí hasta se siente el ruido de un cuchillo con un tenedor, ¿no?
Y de gente que habla. Hay mucho material en YouTube, el Tour de los Bares en YouTube, de ese tipo, de cosas en vivo. Claro. Y es un espectáculo no solamente musical, sino que tiene un cierto humor irónico. De los tres venimos de palos diferentes, pero hermanos, el negro del blues, el Marcelo de la balada y yo del rock, y un poco de mezcla del rock alternativo con folclore, con tango.
Y también hay una síntesis, ¿no?
Sí, y creo que la música argentina... a ver, Charlie y Mercedes Sosa, sobre todo, instalaron un vocablo que unió todo, que es la música popular. Charlie García, él dice que es una superestrella de rock, pero en realidad siempre habló de música popular. Y Mercedes le puso música popular argentina y juntó a Gieco con Charlie, con Fito, con Víctor Heredia, con el tango, con Brasil, con Cuba.
Aparte de dio cátedra, además de esto de tender puentes permanentemente intergeneracionales, no solamente con los famosos o los conocidos, ¿no?
No, en el disco Cantora se muestra.
Y 5 mendocinos hay además ahí.
Sí. Bueno, volvemos al principio con los mendocinos. Es tremendo lo que hay en Mendoza. Es tremendo lo que hay en Mendoza.
Ahora, eso de que no tengamos un sello, ¿no? Propio, que en algún momento se intentó hacer, ¿no? ¿Te acordás de esa experiencia?
Hubo
más de una.
Hubo varias veces, varias cosas.
En el estatal, digamos, ¿no?
No, en los 60 hubo. Pero hemos sido siempre en todo, inclusive en el vino, nos pasa lo mismo. En otras entrevistas hace poco estuve hablando que tienen que venir de afuera a decirnos quiénes somos, y sobre todo de Buenos Aires. Tenemos que terminar con eso. Con todo respeto, yo viví muchos años en Buenos Aires, amo Buenos Aires, cada vez que entro a Buenos Aires me siento como en un lugar propio, pero sigo siendo de Luján, de Cuyo, Mendoza. Y tenemos todo para tener todo en cuanto a la edición de libros, a la producción de material visual, a la producción de material teatral y musical. Hubo en los años 90 una idea de Mendoza Suena, que se sacaron, pero todos fueron incipientes y murieron pronto, porque esa cosa que tenemos los mendocinos de que si no viene alguien de afuera diciendo que somos buenos, no lo aceptamos. Y somos un pueblo donde nació la libertad de Sudamérica.
Me acordaba de Mendoza Suena también como una máquina del tiempo, y la participación ahí considerable del Polo Martí, ¿no es cierto? Uno de los factótulos un poco de todo aquello.
El director del proyecto. Fue un proyecto realmente muy bueno. El un productor que tuvo fue Daniel Martín, de productor de estudio, con quien yo trabajo muchísimo. Ahora acabamos de sacar un disco que él produjo, un disco de canciones mías y que él produjo, pero venimos trabajando hace mucho tiempo. Hay tremendos estudios de grabación, hay una inversión en equipamiento, los músicos tienen un... Digo, no sé qué nos pasa y siempre dependemos. Espero que podamos salir de eso y que... Porque vos vas a mí me ha tocado viajar a otros lugares y nos reconocen en otros lugares, ¿eh? Yo he estado en casi todo Sudamérica y conocen a Mendoza como conocen a Buenos Aires. Nos conocen por nuestra cultura y por nuestro vino, que es lo mismo.
Tal cual. Sí, no, y por ahí algunos dicen que quizás seamos fenicios, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con las políticas públicas, que por ahí si no son de orden estadual y se suceden un gobierno tras otro con un mismo objetivo, bueno, se podría hacer un crecimiento. Bueno, pero ya que sigo interrumpiendo, ¿qué tal sos en la cocina?
Soy cocinero.
¿Sos cocinero?
Si sos músico...
Gracias a todos.
Si sos músico y no sos cocinero, no sos músico.
Claro.
Perdiste. Si cocino todos los días, o cocino por lo menos 3 veces a la semana para toda la semana, me gusta comer, me gusta hacer compras, me gusta comprar lo que voy a producir. Una cuestión muy italiana, heredada de la familia. Soy muy de...
La cosa tana, digamos.
La cosa tana, del estofado,
del guiso de mucho rato, digamos.
Sí, de la carne a la olla, sí, también del asado. Soy de familia numerosa y todos cocinamos, pero digo, un cumpleaños. En mi familia somos 6 hermanos, casados con un promedio de 3 hijos. Y entonces en un cumpleaños íntimo de la familia somos 30, 35.
Con como los... para empezar a hablar. Y después vienen los novios y las novias.
Las novias, los amigos. ¿Qué es eso? Entonces, si no cocinás, inclusive tenemos la vieja casa de mis padres. Es como una casa club que la mantenemos para poder... Y todos llevamos nuestra canasta, con los platos y todo. Entonces no hay que lavan las mujeres o hacen las ensaladas. No, ahí trabajamos todos y cada uno se lava su propio plato y se lleva su propia basura. Somos una familia... A ver, lo colectivo en mi vida es fundamental, es determinante.
Mirá qué bonito lo que contás, porque además quedan muchas familias así, por suerte. Pero también medio como que el sistema actualmente nos lleva, como decíamos también, a una relación directa con una pantalla, ya sea de un celular o de una compu, y por ahí se están perdiendo algunos ámbitos donde nos mirábamos y nos decíamos lo que nos estaba pasando.
Creo que también es generacional. Sí, es verdad que vivimos en la pantalla, pero es el mundo de hoy. Yo no le tengo tanto miedo, siempre y cuando respetemos a los demás. Yo tengo un grupo de mis amigos, tengo muchísimos amigos en el arte, pero uno termina, con los 5 amigos de los 10 años, de la escuela...
El puñado más cercano.
Ni siquiera de la escuela secundaria, sino del barrio, de... Y nos juntamos por lo menos 2 veces por mes o 3 veces por mes los viernes.
Uy, qué bonito. Ahí necesito que me digan los nombres.
¿Sí?
Y si es posible, con sobrenombre.
Ajá,
seguro que escuchan esta entrevista.
Seguro, y se las voy a mandar. Por lo general es mi casa o la casa de otro amigo. Somos varios los cocineros, pero y a veces me dicen, che, te dejamos un despelote. Y le digo, no me dejan un despelote, es fantástico. Y desde el momento en que llegamos, que serán unas 3-4 horas que pasamos los viernes, se abandona totalmente el celular.
Se cortan espacio y tiempo y se vuelven a enganchar con lo que fueron siempre.
Ajá, ahí está, qué sé yo, el Gustavo Espejo, está el Chino Álvarez, está Chapeta, y vienen, está el Coco, está Vito. Vienen de, de distintos palos, algunos de la política, otros del sindicalismo, otros de la educación, tal Claudito Molina, otros de la música, todos melómanos, todos futboleros, todos cocineros, y donde la discusión política, y para mí esto es fundamental. No debemos abandonar la discusión
política. El intercambio de ideas sano.
Exactamente. No estoy hablando de partidos políticos, sino estoy hablando de comunicación y de respeto de que la diversidad, de que el otro piense diferente. Y cuando uno empieza en la discusión sana, las diferencias nos hacen crecer. Porque estamos en medio en un mundo que nadie quiere perder. Y por ahí, si no perdés, no sirve ganar. Porque si querés ganar, después te aburrís, ¿viste? Y nos está pasando eso a todos los argentinos. Y nada, yo en el grupo de amigos tratamos de eso. Por supuesto que también nos gusta hablar de la amistad, nos gusta hablar, gastarnos, hablar de los quehaceres, del trabajo, de la familia y de esas cosas que nutren. Porque no todo es unilateral.